Bienvenidos a E-Commerce al Cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
Están segregando al consumidor que quiere todo rápido y el día de mañana, ¿no? Y no se están dando cuenta que en realidad lo que necesitas es tener un abanico de opciones para tu cliente. Vas a tener clientes para todo. Tienes el cliente que quiere que llegue hoy, tienes el cliente que llega mañana, tienes el cliente que no le importa si llega 3 días después y tienes el cliente que no le importa si es 8 días después. ¿Cuáles van a ser los diferentes factores en muchas de estas decisiones? El tema del precio.
En este episodio estamos con Jorge Chávez, cofundador de Lock, empresa de tecnología enfocada en redefinir el panorama logístico de última milla en México, a través de la red compartida de lockers inteligentes más grandes del país. Hablaremos con Jorge acerca de los retos del e-commerce en México y en América Latina, el e-commerce, los beneficios de ser customer-centric y tener todas las opciones de entrega para el consumidor, y el futuro de la logística en el e-commerce. No te lo pierdas. Jorge, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar. Gracias por tu tiempo.
No, hombre, Josu, gracias a ti por invitarme.
No, el placer, te lo juro, es mío, 100%. Y para empezar, no quería saber cuál es la cosa más rara que te ha pasado en el e-commerce, ¿no? Como proveedor, como consumidor, alguna anécdota.
Pues mira, te platico, creo que ya en otras ocasiones te lo había platicado. Trabajando ya directamente en la industria de e-commerce, en un integrador, ¿no? Utilizando el argot correcto, básicamente lo que hacíamos era buscar marcas para poderlas, pues básicamente posicionar dentro de los principales marketplaces, ¿no? Y nos encargábamos de hacer todo el full e-commerce, desde la colocación o creación de los anuncios, publicaciones, fotografías, la parte de almacenaje, distribución, customer experience, customer service, toda esta parte la llevábamos nosotros, ¿no? Y una de las marcas que nosotros trabajábamos era una sex shop muy famosa. Y bueno, pues en un principio, y creo que ahorita tampoco lo han cambiado mucho, que digamos, pues el tema de los empaques para diferentes materiales o productos, pues no cabían en cajas normales, ¿no? Entonces básicamente iban como era muy obvio lo que venía dentro del empaque, ¿no? Y sobre todo productos que eran muy grandes, ¿no? Entonces la verdad es que el entregar en el almacén a los diferentes carriers y a los diferentes couriers ese tipo de productos y ver la cara, pues bueno, era priceless. Y también, pues obviamente, cuando tú compras ese tipo de productos en un e-commerce, pues básicamente es para que efectivamente, pues tal vez no salgas de esta tienda en cierta ubicación y traigas en tu bolsa el producto que acabas de comprar, ¿no? Y que todo el mundo te vea. Pero cuando llega a tu casa o llega a tu edificio, a tu condominio, lo que sea, y te entrega de DHL un producto que es muy sugestivo, pues igual creo que también de todas maneras te ventanean. Entonces, yo creo que esa parte era de las partes más curiosas que nos pasaba con esta tienda en particular.
Entonces, era un envío 0% discreto.
0% discreto, ¿no? La verdad es que el packing que se podía tener, pues básicamente por tema de volumetría y peso volumétrico, pues lo más eficiente es pues hacer una especie como de embalaje. De exacto, muy, o sea, no encaja como tal, ¿no? Hay mucho espacio desperdiciado, entonces era bastante complicado tanto para la parte de paquetería como para la parte de entregas.
Y para el consumidor, no hay, fíjate que hablando de sex shops, no sé cuál es tu opinión, pero creo que nacieron para el e-commerce, ¿no? Lo que dices, o sea, el consumidor va a una sex shop y no quiere estar ahí, ¿no? Como que te quiere ir lo antes posible, pero dentro de una sex shop online te puedes quedar ahí 2, 3, 4, 5, 6 horas, el tiempo que sea, y nadie te va a juzgar. Pero tienes que completar la experiencia con la parte de última milla, ¿no? A final de cuentas, así como no quieres que te vean cuando estás en la tienda, no quieres que te vean cuando te entregan el paquete. Pero bueno, no, ahí, es importante tenerlo punta a punta.
No, y ahí completamente de acuerdo. Y justo son de estas pues categorías que han tenido un éxito impresionante en la parte de e-commerce. Y ahora, ojo, yo la experiencia que estoy platicando yo creo que es del 5% de los productos que teníamos. Los otros, el otro sí, no, 95% cae perfecto en una caja, puedes comprar lo que sea y nadie se va a dar cuenta que fue lo que compraste, ¿no? Hay un universo muy pequeño de productos y de items que son productos complicados. Exacto, de poder mandar en la parte de la paquetería. Es más, la paquetería de este tipo de productos lo maneja como un no conveyable, ¿no? Un conveyable para un carrier tradicional, pues básicamente es una caja, un producto con ciertas dimensiones exactas que básicamente el objetivo principal es que quepa dentro de toda su línea de distribución, dentro de los principales hubs y centros de distribución, ¿no? Cuando empiezas a mandar llantas, bicicletas o cosas que no caben en estas partes, pues básicamente lo manejan como no conveyable y es un producto que manejan muy manual, ¿no? Básicamente en movimiento tanto de descarga como carga de una unidad a otra, lo hacen de manera muy manual, no lo pueden hacer de manera automatizada. Este tipo de productos claramente entra también en esta parte, ¿no? Porque no lo puedes manejar de manera automatizada, lo tienes que manejar de manera manual.
Y te cobran hasta diferente por eso.
Exactamente. ¿No?
Oye, súper. Pues para entrar en el tema, ¿no? Desde tu punto de vista y aprovechando la experiencia que tienes, ¿no? Porque ya llevas bastante en el e-commerce, ¿cuáles consideras que hoy por hoy son los mayores retos o problemas que tenemos a vencer en América Latina para adoptar el canal?
Pues mira, yo creo que el principal reto, y fue un reto que se encontró Amazon cuando llegó a México hace algunos años, es la bancarización, ¿no? Básicamente, la bancarización en México, tenemos de los porcentajes más bajos de todo América Latina, comparándonos con países con crecimientos e industrias y comercios parecidos a los nuestros, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales limitantes, ¿no? Un dato que es impresionante es no solo la bancarización que tenemos en México, sino el otro dato que a mí me impactó fue el porcentaje de la población que tiene la tarjeta o saturada o ya al límite del crédito que tienen, es altísimo. Entonces, no solo estás jugando con la gente que tiene, que no está bancarizada y no tiene una tarjeta de crédito per se como tal, sino el que tiene ya la tarjeta de crédito pero ya no la puede utilizar. Entonces, ahí, pues, una limitante impresionante en la parte de e-commerce es, pues, el tema del cash, ¿no? Justo Mercado Libre y otros players lo supieron manejar, lo supieron entender muy bien. Esto no solo en la cultura mexicana, sino en la cultura latinoamérica. Entonces, le tienes que entender cómo dar la vuelta, ¿no? Y el segundo punto que yo creo que es importante o que ha sido una limitante, hablando específicamente en México, ha sido la cultura del mexicano. Nosotros venimos de una cultura donde el mexicano le gusta ver las cosas, sentir las cosas, y que no confía tanto. Entonces, el verlo por fotito, oye, pues estoy comprando un suéter, pero no sé si es la calidad que me gusta, o me va a llegar muy chafa, o pues es una medida que o sea, si me lo compro medium y era slim fit, me puede parecer chorizo mal amarrado. Entonces, pues todavía tenemos esta cultura de ir a la tienda y ver las cosas, ¿no? Que justo 2020 fue un parteaguas para la industria de e-commerce, justamente, pues, este tipo de cultura o este tipo de modo de compra que tenía el mexicano lo tuvo que cambiar de la noche a la mañana porque encontramos centros comerciales cerrados, tiendas cerradas, y al final de cuentas el único canal que tenían muchas para poder comprar eran los canales digitales, ¿no? Y no solo desde ropa, sino pedir el súper, ¿no? Y encontramos gente donde, como un denominador, estamos hablando de una población de entre 20 a 40 años que son los que más compran en la parte e-commerce, pero empezamos a encontrar poblaciones de 60, 65, 70, que empezaba a comprar e-commerce desde el supermercado hasta los productos que necesitaban para el día a día, ¿no? Entonces, pues para mí el 2020 fue este como booster que necesitaba el e-commerce para poder, pues, alcanzar y tener mayor alcance dentro de la población y en la parte de la compra, ¿no? Y que el porcentaje versus las ventas tradicionales versus la parte digital empezara a incrementar de una forma significativa. Pero yo te podría decir que esos son como los dos stoppers que yo vería que estamos teniendo en la parte de México y Latinoamérica.
Totalmente. Y particularmente sobre el primero, no sé si sabías, pero únicamente el 37% de la población en México tiene acceso a banco, ¿no? O está bancarizada. Y el benchmark contra un país como Estados Unidos es una locura. O sea, nada más contra Europa es un 95% de bancarización a nivel región. Pero, y cuando lo comparamos contra otros países de América Latina, por ejemplo, Colombia, creo, está en 80%. O sea, realmente en México tenemos una carencia muy considerable. Y evidentemente el principal medio de pago es tarjeta, ¿no? De débito, crédito, lo que sea, pero es un pago electrónico. Entonces, es un principal showstopper, ¿no? Para el consumidor, para poder comprar online. Y el segundo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema de confianza, ¿no? Un tema de confianza en el consumidor dentro del canal. Y afortunadamente, creo que el 2020 y particularmente el COVID fue este amigo gordito mala onda, ¿no? Que te empujaba a la alberca y que te hacía darte un chapuzón, ¿no? Evidentemente el chapuzón que nos dimos en el 2020 fue un chapuzón de agua fría, bueno, agua helada, y nos obligó a adoptar el canal, ¿no? Y lo que acabas de decir, evidentemente tuvieron muchos consumidores su primer compra online y evidentemente esperemos que haya sido una compra exitosa o con una muy buena experiencia y que se queden, ¿no? Dentro del canal. Particularmente ahorita justo, ¿no? Que acaba de pasar el Buen Fin, ¿no? ¿Cuál consideras que es el mayor reto? ¿No? Y hablando del Buen Fin o la temporalidad, en la temporalidad del brick and mortar, que puede ser un 2-3x, evidentemente tienen otros retos, ¿no? Porque en el e-commerce tú te puedes ir a un 5 o 10x. Entonces, ¿cuál tú consideras que es el mayor reto que existe para adoptar un pico de demanda online?
Pues mira, y te lo puedo decir tanto en habiendo trabajado en la parte e-commerce como habiendo trabajado también en la parte logística, ¿no? Dentro del ecosistema del e-commerce hay pues básicamente industrias periféricas o satelitales que sí o sí hacen que funcione o no esta parte, ¿no? Para mí la más importante es la parte de logística. Logística en toda la cadena, ¿no? Pero la parte de la última milla es la más complicada. Teníamos un asesor dentro de Lock, un gringo muy enfocado a la parte de fintech, Glenn Goldman se llama, que nos decía el principal stopper que tiene el e-commerce en América Latina y sobre todo en México es que tenemos un broken logistics. Básicamente tenemos una cadena logística muy importante, muy robusta en México. Es una industria que lleva mucho tiempo en el mercado, pero al mismo tiempo no es tan flexible como otras industrias que están empezando a surgir, como es el e-commerce como tal. Entonces, el poder llegar o estar a la velocidad que tenía de crecimientos o que tiene de crecimientos aparte del e-commerce, pues empieza a ser un stopper. Y hoy en día, justamente lo platicábamos el otro día con otra empresa, con otro carrier, que me decían, justo en temporadas como esta, yo lo comparo con temporadas de lluvia, ¿no? Que cuando empieza a llover muchísimo, que se empiezan a inundar las calles y empieza a salir el agua de las alcantarillas, dice, así nos pasa en este peak season, ¿no? Donde empiezan a salir paquetes de las alcantarillas y paquetes por todos lados y se satura la operación. Y por lo mismo tenemos tiempos de entrega mucho más largos que los que estamos ofreciendo, ¿no? Un dato que Lambo publicó en la parte de Hot Sale, que es un dato, que para mí fue impresionante, era que creo que 60% de los e-commerce en México están ofreciendo tiempos de entrega mucho más cortos a los que en verdad la promesa de entrega se tiene, ¿no? Hoy en día sabemos que más del 70% de los envíos en México llegan de 2 a 5 días, ¿no? Mientras que la mayoría de los e-commerce está ofreciendo 24-48 días. Por lo tanto, pues el cliente se lleva una mala satisfacción cuando está esperando que el producto llegue en 48 horas y le llega al día quinto, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales áreas de oportunidad que se tiene en este tipo de temporadas es la parte logística. ¿Cuál es la parte? La buena noticia es que desde hace varios años empieza, yo lo llamo así, no sé cómo se llama cómo lo llaman en general o si tiene un nombre específico, pero yo le llamo logística disruptiva, ¿no? Básicamente soluciones que empiezan a salir al mercado, que son soluciones que tienen un ADN tecnológico, un ADN digital, que son mucho más flexibles y se pueden adaptar a este tipo de picos, ¿no? Y empezamos a ver empresas on-demand deliveries, empresas de transporte dedicadas, empresas dedicadas como la parte de Kubo, la parte de Dark Warehousing y Fulfillment, que justamente son esta solución que necesita la industria para estar a la velocidad y a los tiempos que la demanda requiere y que el consumidor está solicitando. Hoy en día el consumidor pues básicamente escoge dónde, cuándo, cómo quiere las cosas y si no estás a la altura de lo que el consumidor quiere, pues te quedas afuera del playground, ¿no? O sea, ya no puedes jugar con todos.
Exacto. Y ahí, fíjate que acabas de decir algo bien, bien, porque creo que son las dos monedas, hablando de la promesa de entrega. Yo creo que es tanto los comercios que sobreprometen, ¿no? Que te dicen, yo te lo juro, te lo entrego en 2 horas y te entregan dentro de 2 días. Y al revés, comercios que te dicen, te lo entrego en 10 días y te lo están entregando en 3, ¿no? Y creo que los dos lados es muy negativo. No, porque en uno quieren dar la sorpresa, pero el consumidor cuando llega al checkout y ve 10 días de entrega no te compra, y en el otro tienes una muy mala experiencia porque te prometieron un día y te entregan en 3. Creo yo que uno de los principales diferenciadores, ¿no?, que tienen los peer players, ¿no?, Amazon, Mercado Libre, etcétera, es que a ti como consumidor, ¿no?, cuando te metes a comprar lo que te hayas comprado en el Buen Fin, te dice con lujo de detalle cuándo te entregan. Si es hoy, es hoy, ¿no? Y si es mañana, será mañana. Pero tú como consumidor tienes completa visibilidad de eso y decides si quieres aceptar esas condiciones o no. Y eso a mí como consumidor me da mucha tranquilidad. Porque si estoy comprando un regalo que es para una fiesta del sábado de mi sobrino y me entregan de 3 a 8 días, no me la voy a jugar, a lo mejor no llego. Entonces por eso te metes a estos peer players que te dicen, te entrego mañana, cabrón. O sea, tú tranquilo. Y casi siempre cumplen. Y eso creo que es muy malo dentro del e-commerce y siempre lo platico, que es bien chistoso porque la persona que configuró el Shopify de la empresa hace 5 años, cuando llegó a la parte de métodos de envío, puso de 5 a 8 días, porque hace 5 años de 5 a 8 días estaba ok, ¿no? O sea, no era lo mejor, pero estaba ok, cara. Y ese método de envío sigue vigente ahorita en 2021, entonces ya estás muy por fuera del mercado y eso te está tirando ventas, ¿no? Y aprovechando, dime.
No, completamente, completamente de acuerdo. Y algo que también dentro de la estrategia omnicanal que están tratando de implementar e-tails, e-commerce, pure players, etc. No, o sea, están segregando al consumidor que quiere todo rápido y el día de mañana, ¿no? Y no se están dando cuenta que en realidad lo que necesitas es tener un abanico de opciones para tu cliente. Vas a tener clientes para todo. Tienes el cliente que quiere que llegue hoy. Tienes el cliente que llega mañana, tienes el cliente que no le importa si llega 3 días después y tienes el cliente que no le importa si es 8 días después. ¿Cuáles van a ser los diferentes factores en muchas de estas decisiones? El tema del precio. Vas a tener el cuate que te está comprando un producto de 200 pesos, que si se lo entregas en 8 días, pero el envío es gratis, te lo va a comprar.
Lo quiere.
Exacto. Y vas a tener el cuate que está comprando un producto de 200 pesos, que lo necesita de hoy para el ratito. Y te va a pagar lo que tenga que pagar si son 100 pesos adicionales para tener el producto. Pero justo nos estamos, y sí, el grosso, y eso también es lógico, tampoco voy a decirle a todos estos expertos en la parte de e-commerce que hacen esto, decirles, oye, lo están haciendo mal. Sí, el grosso está en el cliente que lo quiere de ahorita para ahorita
y gratis.
Pero efectivamente tienes, o sea, el mercado de e-commerce es tan grande y hoy en día es tan noble que hay para todos. Entonces, exacto, si tú le pones, o sea, si tú tienes este abanico de opciones y le pones al cliente, oye, ¿quieres que te entregue hoy? ¿Te cuesta tanto? ¿O por X precio es gratis? ¿Quieres que te entregue mañana? Es con estas condiciones. ¿Quieres que te entregue en 3 días? Es con estas condiciones. En 8 días es con estas otras condiciones. Si quieres que te entregue en tu casa, son con estas condiciones. Si quieres recoger en tiendas, son estas condiciones. Y si quieres recoger en un punto adicional, son estas opciones. Y si no estás en tu casa y estás de vacaciones, tienes estas opciones para escoger qué va a pasar, ¿no? Y ese creo que es el futuro, ¿no? No el todo más rápido, todo gratis y todo en no, isofacto, sino es el tener la opción para todos, porque afortunadamente no todos somos iguales y cada quien tiene las diferentes necesidades, diferentes gustos y diferentes formas de comprar. Y ese creo que es la raíz de todo esto.
Y eso no es únicamente a nivel logística, también a nivel producto. O sea, tú no tienes que tener los mejores audífonos, los de mejor calidad y aparte son baratísimos, etcétera. O sea, tú puedes vender audífonos súper económicos sin decir que son los mejores, simplemente que tú pagas un precio justo por ellos, ¿no? Y a nivel calidad es algo ok, no pagas marca, etcétera. Pero creo que lo más importante, y hablando en producto, servicio, etcétera, es ser transparente. ¿Qué vendes, cabrón? O sea, no sobrevender. Si tus audífonos no son los mejores del mercado y son unos audífonos ok a un precio justo, vende eso. No tienes que vender que son mejores que unos AirPods, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. No tienes que ser siempre el mejor en todo a nivel calidad, pero tienes que ser transparente con esto. Y esto me lleva al siguiente tema, que es el iEconomy, ¿no? Y particularmente el e-commerce. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito qué es el iEconomy y cómo sale el e-commerce.
Perfecto. Yo ahí te platico a grandes rasgos. El iEconomy es un término que yo utilizo, que es un poco inventado, que básicamente lo hago para lo que estamos viendo, más bien hago referencia a lo que estamos viendo hoy en día en la parte del consumidor, ¿no? Donde hoy en día todo, efectivamente, somos customer centric, o estamos enfocados en el cliente, todo gira alrededor del cliente y eso es muy positivo. Pero hoy en día el cliente cada vez, por eso mismo, es como un niño mimado, cada vez es más exigente. Entonces, el cliente hoy en día escoge dónde comprar, cómo comprar, cuándo comprar, cómo quiere que le llegue el producto, cuándo quiere que le llegue el producto y dónde quiere que le llegue el producto, ¿no? Entonces, esas son las necesidades que tiene el cliente. Hoy en día, pues, nos enfocamos al qué quiere o al cómo quiere y al dónde quiere, ¿no? El cuándo quiere, en dónde quiere que se le entregue y cosas por el estilo, ya no, apenas lo estamos empezando a vivir. Pero justamente el consumidor final se vuelve ya pues el centro y se vuelve muy exigente. Y básicamente hay tanto los e-commerce como la industria logística, como todos los periféricos o todos los satelitales que están dentro de la industria, dentro del ecosistema, pues tienen que básicamente adaptarse a las necesidades o a las demandas más bien que está requiriendo el usuario final, ¿no? Entonces, pues básicamente hoy en día vivimos así, ¿no? Hoy puede el usuario final escoger dónde comprar teniendo en su navegador dos o tres pestañas abiertas, mismo producto, lo busca, compara de una ventana, o básicamente de una ventana a otra, tema de precios. Platicando el tema anterior, ya se vuelve muchísimo uso la parte de e-commerce, porque ya tienes también los comentarios y las calificaciones de los usuarios. Entonces, ahí eso es bueno porque te animas a comprar o no. Y también, si tú te estás promocionando como que eres los mejores audífonos del mercado, y tienes el comentario donde la pila le dura 3 horas, el audífono izquierdo dejó de funcionar a la cuarta vez que lo usé, pues ya, por más que te quieras posicionar como te quieras posicionar, el usuario también se está volviendo que está en todo su derecho a dar sus comentarios, y eso ayuda para que otros usuarios o te compren o te dejen de comprar.
100% de acuerdo contigo. Y ahí, o sea, es que hace un par de años los retaileros te decían a ti, consumidor, cuáles eran las reglas de juego. O te decían, yo te vendo si tú accedes a mis reglas. Y ahorita el consumidor es al revés. Es, yo te compro si tú accedes a mis reglas. Y creo que los retaileros tenemos que, pues, lo que dices, dar opciones, ¿no? Entonces, esto me lleva al tema de Lock. Entonces, particularmente Lock, ¿cómo se conecta al e-commerce? Que me encanta el término, ¿eh?
Buenísimo, muchas gracias, lo voy a patentar. Y además e-commerce ya es un término como tal, pero te platico, justo Lock nace o surge bajo estas necesidades o estas demandas del usuario final, ¿no? Y básicamente son demandas que tiene el usuario y necesidades que tienen tanto los e-commerce como los retails. Algo que pasó también en 2020, que a mí me está encantando ahorita, es este tema donde nos hemos encontrado que todos los retails y todos los e-tails como tal empiezan a tener una estrategia omnicanal mucho más robusta, mucho más interesante, y no solo en el cómo comprar, sino también en el cómo entregar. Entonces, hoy en día puedes comprar un producto en la plataforma de X retail y puedes, X e-tail más bien, y puedes pasar a recoger, o sea, te puede llegar a X tiempo a tu casa, o puedes pasar de 2 a 4 horas a recogerlo en la tienda. Entonces empiezan a meter un tema más en la parte de click and collect, donde efectivamente sí tienes que hacer que el cliente salga, pero ya va a salir para recoger su producto en un tiempo estrella para recoger su, el producto que ya compró y en la misma página te dice si hay inventario o no. Entonces, ya, o sea, todo está, pues básicamente, infraestructura que le están metiendo es muy positiva porque justamente ahí ya te estás poniendo a pensar en el cliente que necesita el producto de ya para allá y que no quiere que le cueste y que quiere que sea rápido. Y entonces empiezas a tener diferentes posibilidades. Lock nace justamente para esto, ¿no? Justamente nos dimos cuenta que la parte de los retails en Estados Unidos, Europa y Asia, y no es ningún secreto oculto, pues cada vez hay menos centros comerciales. ¿Por qué? Porque el canal digital empieza a abarcar pues un segmento o un porcentaje mayor dentro del comercio total, ¿no? ¿Qué es lo que empiezan a buscar los retails? Es que siga habiendo tráfico a sus tiendas. En México, afortunadamente, no estamos en este problema todavía y se cerraron centros comerciales, se volvieron a abrir y había colas de cuadras para poder entrar al centro comercial. A ver, a chismosear y comprar una que otra cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, siguen teniendo un tráfico muy importante y el porcentaje dentro de todo, de todas sus ventas, el porcentaje tradicional versus el digital sigue siendo mucho mayor, ¿no? Pero también, pues efectivamente, empiezan a haber formas y métodos para fortalecer el canal digital y sobre todo consumidores que ya son nativos digitales, cómo traerlos al canal físico o a la tienda física, ¿no? Entonces empezamos a hablar del tema del click and collect, ¿no? Click and collect, efectivamente ya hay pioneros en México que lo tienen haciendo mucho tiempo, ¿no? Que pasó lo mismo que platicabas hace ratito en quien configuró el Shopify de días de entrega de 5 a 6. A final de cuentas tenían un click and collect que funcionaba muy bien para hace X tiempo, hace, te podría decir que 4 años, pero hace 2 años, 2019, antes de la pandemia, funcionaba muy bien. Hoy en día están saturados esos tipos y esas formas de entrega, ¿no? Entonces, empezar a meter un tema de transformación digital en el click and collect es algo que es vital para los retailers, ¿no? Tener diferentes puntos de entrega. Hoy en día, efectivamente, tanto pure players como retailers están dando cuenta que el consumidor muchas veces va a querer salir a recoger su producto porque puede ser más rápido, más barato, o porque la acomoda y por conveniencia le funciona así. Y el tener diferentes opciones de puntos de entrega y puntos de devolución ayudan muchísimo. Entonces, cuando tú sustituyes, y ahí es cuando nace Lock, sustituir el click and collect automatizado, donde tenías más bien el click and collect tradicional, donde tenías un mostrador, una persona, un
Un
subalmacén,
paquete
llegabas con tu
abajo. Uf.
ticket, se lo entregabas, regresaban, iban al almacén, buscaban tu paquete, te lo entregaban, y como ya había 4 o 5 personas delante de ti, ya te ponían hasta sillitas para que estuvieras cómodo esperando, el poderlo sustituir a tener básicamente un código QR en tu celular que te notifique cuando el producto ya está dentro de un locker, llegar a la tienda, llegar a la parte del locker, escanear, que se abre, sacar tu paquete e irte a tu casa, ¿no? Vamos un paso más adelante. Oye, tú no quieres ni siquiera entrar a la tienda, solo vas a ir al centro comercial, al estacionamiento, pues hacer una especie de curbside pickup donde efectivamente igual llegues, te estacionas o te pongas en una parte específica del estacionamiento, donde igual llegues, escaneas, abre un locker, recoge tu paquete y te puedas ir a tu casa y sea un tema de cuestión de segundos, ¿no? La recolección. Y la segunda es que básicamente no haya un tema de interacción entre personas. ¿Qué está pasando con la nueva normalidad? El consumidor quiere ir a tiendas todavía, quiere seguir a buscar cosas, a comprar, pero lo que hoy en día quiere es tener la menor interacción entre otras personas posible. ¿Por qué? Porque reduces riesgo de contacto. También muchos de los clientes se empezaron a hacer un poquito más ermitaños en esta pandemia y pues ya, o sea, el tema de engentarse, platicar, preguntarle a alguien dónde está, interactuar para comprar, no es
No, y ahí perdón que te interrumpa. A mí, ahorita que yo veo una película y veo cómo la gente le da el cambio en las manos a una persona, como que digo, wow, está cañón eso, ¿sabes? Como que ya lo veo algo súper raro, cabrón. O sea, sí, como que hay un tema psicológico de que ya nos hicimos, no sé si ermitaños, o ya como que el contacto ya es como, güey, ya no quiero tener tanto contacto con las personas, ¿no? Lo menos posible, por favor. Y eso me acaba
Exacto.
ahorita. Y la otra que está bien padre es. De nuevo, es qué quiere el consumidor, ¿no? Starbucks tiene un tipo click and collect, no sé si lo has usado, que es muy cómodo. Es quiero mi café de Starbucks, pero no me quiero formar. Yo no quiero llegar a agarrar mi café e irme. Y está muy bueno, ¿no? Y que justo viene con lo que estás haciendo ahorita con Lock, que es dependiendo lo que el consumidor quiera. y se me hace una maravilla.
Exactamente, y justo en la parte de retail, pues era más fácil o más sencillo el pues, desarrollar esta solución. Pero hacia los e-commerce, hacia los pure players, también el tener puntos de entrega. Hoy en día, y son datos de Lambo, del 10 al 15% de los usuarios que compra en e-commerce pide que le entregue su producto en otra ubicación que no es su casa. Tú dirías, oye, pues es un porcentaje muy chiquito, ¿no? Versus los retails, que esos, ahí Lambo tiene también datos muy bajos, pero de los datos que yo tengo directamente con los retails, es que entre el 35 y 30% de los clientes que compran en línea piden recolección en tienda, ¿no? Por tema tiempo, costo, etc. Ahorita va incrementando más porque hoy en día, pues sí, ya en 2 horas puedes ir por tu producto. Entonces, en vez de esperar 24, 48 o 5 días. En la parte de los e-commerce, ese porcentaje que decimos es un porcentaje chiquito, si lo ves a número de paquetes, es un mundo de paquetes, el 15% de todos los envíos anuales de e-commerce que se entreguen en otra ubicación. Entonces, efectivamente, empiezas a darte cuenta que el usuario final está buscando también por necesidad muchas veces, también muchas veces por gusto, el que le entreguen su producto en otra ubicación. ¿Por qué? Porque está saliendo, ya está yendo a la oficina, no hay nadie que le reciba el paquete en su casa, entonces camino a su oficina en la gasolinera donde siempre pasa, puede recoger su paquete. O en la tienda de conveniencia o en la farmacia de la esquina lo puede recibir, sabe que el producto va a estar seguro, va a estar resguardado. Cuando hablamos de un esquema con el tema de locales inteligentes. Y es ahí donde nosotros entramos. ¿Qué pasaba? Pues tenemos muchas empresas que hacen pick-up points, ¿no? Y básicamente, pues puedes ofrecer la tienda de conveniencia, la farmacia, la papelería, la tortillería para entregar paquetes. ¿Cuál es el tema? Y esto te lo puedo decir yo, habiendo trabajado en la parte logística. Mientras que más personas toquen o manipulen un paquete, más susceptible es a que tenga un daño el paquete, ¿no? Entonces, pues básicamente llegas, entregas a una persona lo guarda, tal vez no tiene forma de resguardarlo bien en su ubicación, lo pone abajo del mostrador, sin querer lo patea una o dos veces, lo apila con otros paquetes, uno está más pesado que otro, aplasta el paquete de abajo, empieza a tener temas mucho más complejos. ¿Qué fue lo que nosotros tratamos de hacer también para los pure players? Es, oye, te ofrezco una red compartida de puntos inteligentes en diferentes ubicaciones de la ciudad, donde tú puedes tener la opción de que te entreguen tus paquetes allí y que sepas que el producto está resguardado. Tú eres la única persona que tiene el código, un código único para poder abrir el locker, y que no solo funcione como un punto de entrega, sino también que funcione un punto de devolución. El pain point más importante, yo creo que también de los temas que platicábamos al principio, de cuáles son de los stoppers o las barreras que hemos encontrado en el mercado mexicano, o latinoamericano, en la parte de e-commerce, son las devoluciones, ¿no? Hoy en día es un dolor de cabeza las devoluciones. Hoy en día tienes muy poquitas opciones para devolver un producto, si es que te dan la posibilidad de devolver un producto. Y eso te desanima, pues, si no me queda o no me gusta, pues no lo voy a poder devolver o va a ser un dolor de cabeza devolverlo. Por eso también Lock nace con esta idea de poder ser no solo un punto de entrega inteligente, sino un punto de devolución. Hoy en día tienes dos opciones. O pides una recolección preestablecida para regresar el producto que compraste, o lo tienes que llevar a la tienda retail o a la tienda ocurre del carrier con el que trabaja el e-commerce, ¿no?
Y posiblemente es
la primera es complejísima porque tiene unas ventanas muy muy grandes de operación.
De 7 de entonces, la mañana a 12 de la...
Exacto, entonces es, hoy no voy a ir a la oficina, voy a pedir el día de la oficina porque tengo que regresar mi paquete. Es complicado, ya hay carriers que están empezando a darte como que lo puedes agendar y tienes horarios un poquito más cerrados, pero igual son 2-3 horas, que son 2 o 3 horas que tienes que estar en tu casa esperando que llegue el courier a entregarle. Y la otra es, oye, entrégamelo en la tienda. Sí, posiblemente por la capilaridad que tienes y la dispersión de tiendas que tienes, la más cercana que tengo está a varios kilómetros de mi casa, ¿no? Entonces, el poderle ofrecer un punto de conveniencia para punto de entrega como punto de devolución mediante lockers inteligentes fue la idea core con la que nace Lock, ¿no? Para canales de retail como canales de e-commerce pure players.
Entonces, para un tema de resumen overall, es un tema de darle opciones de entrega al cliente, ¿no? Luego, cuando tú le das opciones, también tienes beneficios adicionales para el consumidor, que evidentemente cuando más personas van a tu tienda, seguramente, ahorita nos dirás datos, pero seguramente se te pega algo. Algo se te va a pegar. O sea, tienes algo, incrementas la orden del cliente. Y luego a nivel logística inversa, pues cuando vas y te haces el súper, no puedes aprovechar y ahí tienes un punto de la red y simplemente vas y dejas tu paquete. Entonces, es un tema de comodidad para el tema logística inversa. Entonces, y particularmente a nivel, ahorita nos diste algunas cifras, pero no sé si tengas como que más indicadores de los beneficios de estar dentro de un sistema de lockers inteligentes, particularmente con Lock, no a nivel, y desconozco, como first time attempt delivery, cuánto cuesta, no sé si hay reducción de costos, el porcentaje de devoluciones que se van a través de este método. O sea, no sé cuáles son todos los indicadores que tú tienes, o el que decíamos, ¿no? De cuánto incrementa el average order value cuando el consumidor va al punto de venta a recolectar el paquete y se le pegan unos chicles, etcétera.
Sí, mira, ahí te puedo dar, y lo dividimos en dos temas para que sea un poquito más fácil de entenderlo, ¿no? La parte de retail en click and collect automatizados, uno es el 35%, que es el dato que tenemos, de 30 a 35% de los clientes solicita entrega en tienda. El 49% de los clientes que compra, más bien que solicita recoger algo en una tienda, compra otra cosa. Estamos hablando que el 50% de los que van a ir a recoger se les va a pegar otra cosa, ¿no? Así, datos duros que tenemos, ¿no? El tiempo la reducción de costos que tienes, básicamente es una reducción casi del 30% como costos operativos del retail, que el cliente vaya a la tienda a recogerlo, que mandárselo a su casa, que te estás ahorrando efectivamente toda la parte de distribución de la última milla. Y por último, que ese dato funciona para los dos, para el e-commerce como para los retails, es la tasa de abandono del carrito decrece en un 18% cuando tienes diferentes opciones para tu cliente. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que decíamos hace ratito, pues el cliente que está comprando un producto de 200 pesos y le cuesta 100 que se lo lleven a su casa, posiblemente no te va a comprar. No. Y posiblemente el cliente que le está regalando el envío, pero se lo va a llegar en 5 días, tampoco te va a comprar. Entonces, cuando tienes un abanico de opciones, importante, básicamente lo que haces es pues forzar a que el cliente efectivamente pues sí te compre, ¿no? Y ahí pues tienes una reducción del abandono del carrito de compra. La parte del e-commerce, igual, el ofrecer un punto de entrega te reduce de un 10 a un 15% el costo de distribución, ¿no? Dentro de toda la cadena logística, el 60% de todo el costo es la última milla, ¿no? Y básicamente cuando tú reduces costos o eficientas costos en la última milla, pues básicamente te impacta en el costo total. En el tema de emisiones, para los carriers esto es el sueño dorado, el poder hacer entregas consolidadas, ¿no? No es lo mismo hacer 6 entregas en 6 diferentes casas que 6 entregas en una sola ubicación. Una ruta de lockers puede mover 3 veces más paquetes en la mitad de kilómetros. Entonces, eso es una eficiencia de distribución y una eficiencia operativa impresionante. Y en la parte de la reducción de emisiones, puede reducir hasta un 35% de emisiones de CO2, ¿no? Eficientando del 35 al 70%, ¿no? Los muy, muy, muy puristas te dicen que hasta el 70%, yo diría que es un promedio, pero básicamente puede reducir hasta de 35 al 70% las emisiones de CO2 en las rutas de distribución. ¿Por qué? Porque tienes unas rutas de distribución eficientadas. Entonces, tienes muchos beneficios el poder migrar a parcel lockers, o más bien puntos de entrega, ¿no? Y puntos de entrega automatizados. Tienes otros beneficios como es el tema de seguridad, el tema de monitoreo, ¿no? Puedes saber en tiempo real qué productos están y en el otro, pues tienes un sistema donde te dicen, pues ahí tengo 5 paquetes aquí, pero pues no sabes específicamente si están aquí o no. En el locker sabes específicamente cuándo se metió, quién lo metió, cuándo lo sacó y y si está o no está. Exactamente.
Ok, pero ¿y cómo ha sido? O sea, realmente este método de entrega en México es muy nuevo, ¿no? Lo que dices, 2 años ya es mucho. Y no sé cómo está este método de entrega en un país que desconozco cuál es el país como punta de lanza y quizás el norte de Lock. No sé cómo se ve en un país ya maduro, ¿no? El método de entrega. ¿Y cuál ha sido el proceso de implementación de Lock eso dentro de México? Porque me imagino que tienes que hacer mucha evangelización, porque el consumidor no conoce este tipo de entrega. Tienes que estar educando al consumidor para que pida la entrega ahí y luego con eso llegar con el retailer o con el e-commerce para que la tenga.
Ahí completamente de acuerdo. Y justo esto yo creo que es algo que pasó en Asia y en Europa hace 10 años. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos una red mixta, ¿no? Que es redes privadas para clientes y que puedan ellos utilizar los lockers para entrega y salida de únicamente sus productos, como también tenemos lockers instalados en diferentes ubicaciones para que cualquier e-commerce carrier pueda utilizarlos como punto de entrega y pues sea compartido el locker, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, digo, lo hemos visto, hay empresas europeas que tienen más de 10,000 puntos instalados en países que son de un cuarto del tamaño del país de México y de la mitad o de también un cuarto de la población, ¿no? Y tenemos países como es China, que tiene más de 100, que empresas de lockers que tienen más de 100,000 lockers instalados en todo China, ¿no? Entonces, yo te diría que efectivamente el proceso de evangelización es mucho más parecido, va a ser más parecido, o es más parecido en México al asiático que al europeo, ¿no? Por la cultura que tenemos. Yo siempre he dicho que hay mucha gente que cuando digo esto dice que estoy loco, pero yo creo que tenemos, es mucho más parecida a nuestra cultura, a la cultura china, que a la cultura americana o a la cultura europea, ¿no? Y viniendo, o sea, teniendo raíces en gran parte españolas, ¿no? Este, uh-huh. Pero el tema de la familia, el tema de las características de productos que se compran, este, el tipo de producto que se mueve. Entonces, en China justamente este tipo de soluciones salieron justamente porque encontraron unas demandas, unos incrementos altísimos, ¿no? De no solo año contra año, mes contra mes, donde también las operaciones logísticas se empezaron a saturar y empezaron a buscar diferentes opciones para poder entregar. Y una de ellas fue la opción de puntos de entrega mediante lockers inteligentes. En México, efectivamente, ha sido un proceso complicado, ¿no? Hoy en día tienes dos tipos de cliente. El cliente que ya sabe que necesita esta solución y ya nada más es entender cómo, cuándo y dónde se va a instalar y cómo se va a instalar. Afortunadamente hay muchos e-commerce en México que ya en diferentes regiones o en diferentes países operan con este tipo de soluciones, entonces es nada más replicarlo a la parte a México como tal, esta solución. Y tienes el otro tipo de clientes donde como que le interesa la solución, la necesitan urgentemente y no tienen o no saben cómo implementarla. Y sobre todo porque hay un proceso de implementación interesante o más bien un proceso también de evangelización hacia el usuario final, ¿no? Que este proceso es como todo, cuando entras a una nueva tecnología, le pasó a BBVA al momento de poner las practicajas, ¿no? Que era, eficientabas la operación de manera abismal, o sea, era impresionante cómo lo eficientabas, pero el usuario está acostumbrado a ir a ventanilla, a platicar con alguien y hacer un retiro o un depósito. Ajá. Este proceso, que fue un proceso que tardó, le costó, y lo hizo muy bien BBVA, pues lo ha llevado desde hace bastante tiempo, que es esta transformación digital y transformar de manera digital también a su usuario final. Me pasó exactamente ayer una experiencia completamente nueva. Acaban de abrir el McDonald's de Polanco, el tercer McDonald's en México. Ahí estaban, ahí unos directores de McDonald's me estaban platicando las historias de los McDonald's. Y este McDonald's es el primer McDonald's que ya no tiene cajas con personas, ya todo es a través de pantallas. Tú llegas, pides en México, ¿no? En Europa entonces ya existían. Pides, seleccionas qué vas a comprar, pagas ahí con tarjeta, con Mercado Pago, y ya te lo pides para llevar o te lo llevan a tu mesa, ¿no? Eso, o sea, ayer tenían yo creo que tres veces la cantidad de staff que tenían antes, porque justamente en cada una de las pantallas tenía una persona que te apoyaba a decirte que aquí le tienes que picar para que la hamburguesa, aquí para el refresco, aquí para las papas. Entonces, ese acompañamiento que tienes que hacer para el usuario final, donde a ti te vas a tener muchos beneficios operativos a mediano y largo plazo, en un principio, tal vez puede incrementar ciertos costos operativos para poder capacitar al usuario final a utilizar este tipo de herramientas. Es algo que también en este tipo de soluciones de click and collect automatizados o puntos de entregas tiene que pasar. Y esta capacitación no es tan complicada, no necesariamente la interacción con el locker es muy sencilla. Tú no necesitas tener a alguien que te diga cómo picarle, pero sí tienes que reforzar mucho a que el usuario final lo utilice. Y justo parte de, de lo que nos dimos cuenta que tenía que pasar en México era la propuesta de valor agregado en México, de locker en México, que no solo es, oye, te pongo lockers y utilízalos, y si no los utilizas, pues no, y ya, sino es un acompañamiento de cómo te ayudo a eficientar y a mejorar conforme a los best practices que he encontrado en la industria, en el mercado mexicano, europeo, asiático y en otros países donde ya están, el cómo tienes que capacitar a tu usuario final para que lo utilice y cómo empujar para que el usuario final lo empiece a utilizar. Entonces, la verdad es que en esa parte nos ha ido muy bien. La verdad es que ha sido un proceso muy interesante porque las empresas que están quieren este proyecto están casadas en que funcione. Y el usuario final, la verdad es que eso también es otro dato impresionante. De la información que tenemos de los usuarios que utilizan el locker, ha mejorado la experiencia de compra, sobre todo en la parte de recolección, de una manera automatizada, de una manera tradicional, en casi 20 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene que esperar, ya no tiene que estar sentado con su papelito, sino sí, ya nada más es llegar, escaneo, me entregan y me voy. Entonces es algo mucho más conveniente y algo mucho más interesante. Entonces yo creo que esta parte de evangelización es parte de lo que tenemos que, es nuestro trabajo o obligación como empresa con una solución disruptiva en el mercado. Y es algo que cuando lo comparas con otras industrias y otras empresas, pues ha pasado y hoy en día son súper exitosos con esta parte, ¿no?
100%. Pero, y eso es a nivel retail y usuario, consumidor. Falta un jugador, ¿no? Que es el carrier. ¿Cómo ha sido la colaboración con los carriers, ¿no? Al momento. Y esta colaboración, me imagino que va a ir cambiando conforme pasen los años. Entonces, ¿cómo ha sido la colaboración ahorita con los carriers? ¿Y cómo ves, cómo viene el futuro en cuanto a entregas y logística? ¿Y dónde está LOC en 10 años?
Va, perfecto. En los carriers, y justamente, esto también te lo había platicado ya un par de veces, cuando llegamos a México, obviamente nosotros somos una solución más enfocada a la parte de e-commerce, ¿no? Llegamos con los e-commerce, les ofrecemos la solución, puntos de entrega en diferentes ubicaciones o en ubicaciones donde tú requieras. Les encantaba la idea. El tema, el stopper que tenían ya era en la parte de operaciones, cuando decía el de operaciones, sí, pero el carrier con el que yo estoy trabajando no sabe trabajar con lockers y por el momento no le interesa trabajar con lockers. Entonces, ahí ya era un deal breaker. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a hacer alianzas con carriers que tuvieran el mismo ADN que nosotros, que es un ADN más tecnológico, o que en el proyecto, en la idea del proyecto también ellos la tuvieran muy bien aterrizada. Y básicamente era, bueno, ahora lo que vamos a ofrecer no solo es puntos de entrega, sino también la solución, el bundle completo, donde yo voy a hacer el facing, te voy a ayudar a recolectar el producto de tu almacén, llevarlo al locker, y este movimiento logístico lo voy a hacer a través de partners y carriers. Entonces, en esta parte justamente pues, salió la solución que tenemos hoy en día, que se llama Logística Lock, donde pues así ya fue más fácil poder ofrecer una solución más completa a la parte de e-commerce. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Y esto es un efecto también dominó, que los mismos operadores logísticos que trabajaban con nosotros al empezar a trabajar con los lockers decían, oye, pues es que esto no solo funciona para ti como, o sea, no te veo solo como cliente, sino yo también te puedo empezar a utilizar como proveedor y yo empezarte a utilizar como punto de entrega. Y esto mismo lo que ha dado es que los mismos carriers empiecen a voltear y decir, oye, ¿sabes qué? Yo también le quiero ofrecer a mis clientes esta solución de puntos de entrega y no solo en lockers de tu red, sino también quiero empezar a poner redes mías de lockers inteligentes, porque pues, me eficienta el hit rate de entrega, hablando en la parte de carriers, el hit rate de entrega es del 100%, ¿no? Ahí no hay el cliente,
a la no, primera.
Exacto, no estaba en su casa, o el locker no, se había ido de vacaciones y no estaba el locker. O sea, el locker sabe que el producto va a llegar y el locker tiene un espacio específico para ese producto, ¿no? El tiempo por parada, no es lo mismo llegar, bajarte, buscar el piso 24, el departamento 2402, tocar, que me abran, entregar, o en seguridad, llenar papeleo, no sé qué, entregar el paquete, llegar directamente a un locker, escanear, se abre el box, meto mi paquete, se cierra, y ya esa es mi prueba de entrega, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un proceso complicado, pero la verdad es que hoy en día ya, una vez que ya prueban este tipo de soluciones, empiezan a ver los beneficios y lo empiezan ellos a utilizar. Yo creo que la logística en un mediano y largo plazo, vamos a empezar a encontrar soluciones, más soluciones tecnologísticas en el mercado, ¿no? Justamente ya, o sea, parece los supersónicos, pero ya lo estamos empezando a vivir, entrega con drones en Estados Unidos, entrega con vehículos autónomos, no solo en Estados Unidos, sino también Colombia, ya los ha implementado. Pick-up points automatizados, parcel lockers, ya también en otros países ya son una realidad, en México ya son una realidad. Entonces, ¿qué vamos a empezar a encontrar? Justamente soluciones logísticas que tengan componentes tecnológicos mucho más, más bien, que tengan mucho mayor componente tecnológico, ¿no? ¿Qué va a pasar si hoy en día la industria logística en general no empieza a avanzar en su transformación digital? Va a ser muy complicado que puedan competir con todas estas nuevas soluciones que están saliendo, que tienen un ADN 100% tecnológico. Entonces, justamente, ¿qué veo yo también en un corto plazo, en un largo plazo? Que vamos a empezar a ver tanto en soluciones logísticas como, o sea, generales, mucho más componentes de inteligencia artificial, geolocalización, mucho más fuertes de los que hoy en día tenemos. Entonces, yo creo que esto va a empezar a, estamos en un punto de inflexión interesantísimo, donde lo vamos a empezar a ver, y en un muy corto plazo vamos a empezar a ver soluciones nuevas que van a escalar y van a crecer de manera muy rápida. Entonces, en un mediano plazo vamos a tenerlas ya en el mercado. ¿Dónde se encuentra Loc? Pues bueno, Loc básicamente va a empezar a la solución de Loc seguramente va a migrar. No solo va a ser un punto de entrega, un punto de evolución, va a poder funcionar con otra, como parte de la cadena logística general, con diferentes soluciones como microhubs de distribución, de cosas por el estilo, donde efectivamente pues es una herramienta tan flexible que va a poder adaptarse al entorno completo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver en la logística y en la parte de e-commerce. ¿Y esto por qué? Porque como el e-commerce va a seguir creciendo a tasas muy, muy interesantes, pues básicamente vamos a necesitar pues que la demanda y el i-economy, pues básicamente lo podamos subsanar.
Y hablando de Loc, me imagino que es un sistema modular. Y creo que algo muy bueno que puede tener en un futuro es que tú simplemente le vas pegando paneles con el mismo cerebro y le vas agregando funcionalidades, ¿no? Y seguramente hasta puedes hacer un tema, hablando del reto número uno que platicábamos, que es el tema de bancarización, puedes hacer un tema de cash and collect, ¿no? Un cajero un cajero automático, pero de alguna manera cobrarle ahí al consumidor, y cuando te paga le abres la puertita del paquete.
Claro, y es justo lo que te platicaba. O sea, la solución es tan flexible que justamente
le pegas módulos.
Tienes un sinfín de posibilidades de cómo mejorar el producto y adaptarlo a las necesidades de los clientes, ¿no? Y esto ya es una realidad. O sea, hoy en día clientes necesitan, oye, necesito que el locker imprima una guía, imprima un ticket, haga esto, haga lo otro, pues básicamente lo vamos integrando dentro de la solución de la parte en la parte del hardware, ¿no? Y justamente lo que te platicaba hace ratito, en ciertas ubicaciones donde tenemos volúmenes altos de concentración de paquetes y de transacciones, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues empezar a incluirle paneles. Y ahora, no es lo mismo empezar a agregarle, pues, 0.6 metros cuadrados adicionales en una ubicación en específico, que poner un punto de pick-up point específico donde pues, necesitas sí o sí más espacio, ¿no? Porque necesitas un mostrador, una persona donde la persona esté, luz, agua, etc., ¿no? Aquí es mucho, mucho más sencillo no poder implementarlo. Y en ubicaciones donde tal vez no pensabas que podía llegar, ¿no?
Está increíble, ¿no? Y para iniciar con las preguntas de cierre, ¿no? Siempre hacemos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los top 3 quick wins que generan un alto impacto en el e-commerce? ¿Qué tú puedes dar? O sea, recomendar.
Perfecto. Yo creo que el primero, y esto es poniéndome la cachucha logística, es el poder implementar soluciones tecnológicas en la parte logística, ¿no? Donde puedas tener una eficiencia de costos operativos, una eficiencia de procesos operativos, y básicamente aquí el quien va a ganar es el que le meta, el que su mejor amigo sea la parte de la tecnología, ¿no? En la parte logística. En la parte general del e-commerce, en customer experience como tal, es lo que platicamos hace ratito, el poder tener un abanico de posibilidades para los clientes, tanto en producto como en opciones de envío, como en opciones de pago también, ¿no? Básicamente, pues vas a tener el cliente que quiera comprar con A, con B, con C, tarjeta de crédito, efectivo, y el poderle ofrecer esas opciones va. Todo se va a centrar en que tenga una mejor experiencia de compra el usuario, esté contento donde está comprando, y la segunda, que te vuelva a comprar, haya una segunda o una tercera compra y que sea cliente cautivo tuyo, ¿no? Entonces, el poderle ofrecer este abanico de posibilidades creo que es importante. Y la tercera, que esta me ha tocado vivir en los últimos años y me ha gustado mucho que justo de un año a otro, no sé si te pasó, pero muchas de las empresas de muchos e-commerce cambiaron de su plataforma porque se dieron cuenta que la plataforma que tenían no era suficientemente robusta, o era muy compleja de configurar, o no se podía conectar con A o con B o con C. El poder tener una plataforma, que ahí regresamos al tema de tecnología, una plataforma robusta o que esté acorde a las necesidades que tienes. Muchas veces tienes una plataforma gigante y eres un e-commerce chico mediano, que la verdad es que te sale más caro lo que tienes que lo que le puedes aprovechar. Y muchas veces eres un e-commerce gigante con una plataformita que tiene ahí puros parches y parece Frankenstein. Entonces, el poder también desde la parte tecnológica, tener la mejor plataforma y sacarle el mayor provecho posible, es impresionante cómo te das cuenta que muchos de los e-commerce en México utilizan un 30, 40, 50, 60, 70, si acaso, por ciento de la capacidad que tiene la plataforma, y todo lo hacen con sistemas periféricos. Y no, es que el OMS no está integrado a la plataforma porque de ahí lo tengo integrado al ERP, y entonces de ahí para acá lo cargo de manera manual. Entonces es una cosa complejísima, y el WMS al almacén no lo tengo, entonces el inventario siempre es. Justo el poder aprovechar todas las bondades que tienen estas plataformas y tenerlas al 100%, utilizar la plataforma al 100%, va a ser también un game changer para los e-commerce. Esas serían mis tres recomendaciones.
A mí me ha tocado e-commerce, o sea, clientes, bueno, posibles clientes, que su inventario lo cargan en batch por Excel y tienen X cortes al día y tienen ahí un dolor de cabeza porque muchas veces se genera sobreventa, ¿no? O venta con desabasto. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y por último, ¿cuáles son las tres cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro?
Yo creo que hoy, más bien, cosas que ya no van a pasar, el que quieras, el que uno, el producto te llegue antes o después de lo que estás solicitando, ¿no? Yo creo que ese es algo que todas las empresas logísticas y todos los e-commerce luchan y batallan por poderlo ofrecer, ¿no? Que los tiempos sean casi exactos, ¿no? El segundo, yo creo que es el tema ya, estoy enfocando mucho la plática ya. Esta plática final a la parte ya de la última milla y ya el producto que te llegue, que ya te va a llegar a tu casa. Que no sepas dónde está el producto, ¿no? Hoy en día sabes que el producto pues está en ruta, salió del almacén, está en aduana, y va en camino a tu casa, ¿no? Hoy en día te avisan tantito antes, ya va a llegar, pero yo creo que el día de mañana ya va a ser que tú puedas ver en tiempo real dónde está, cómo y cuándo va a llegar, y sepas exactamente cómo va a llegar. Y yo creo que la tercera, que el día de mañana no va a pasar ya, es que si tú querías la opción 1, 2 o 3 de envío, o la opción 1, 2 o 3 de compras, o la opción 1, 2 o 3 de producto, ya no, hoy en día pasa que solo hay la 2 o la 3 o la 1. El día de mañana yo creo que todos van a tener todas. Y solo van a estar o solo van a existir los que ofrezcan el todo. Los que ofrezcan solo una u otra van a estar fuera del juego.
Totalmente contigo. Pues Jorge, de mi parte sería todo. No sé si consideras que se nos fue algo o algo que quieras agregar.
No, no, yo creo que nada, nada más que agradecer el espacio. Creo que fue una plática súper, súper buena. La verdad es que este tipo de temas me encanta platicar. De la parte de e-commerce, esta conversación la traté de enfocar más a la parte más logística, en la parte de e-commerce, que es donde pues tanto tú como yo ahorita estamos más metidos, pero digo, son temas que me apasionan, me gustan mucho. Y la verdad es que compartirlo con gente que le gusta y la apasiona también es padrísimo.
No, en verdad, muchas gracias por el tiempo, Jorge. Me encanta que eres un apasionado y adicto del e-commerce desde hace mucho tiempo. Y pues nada, gracias por compartirnos tu conocimiento.
Claro que sí, muchas gracias, Jesús. Estamos en contacto. Un abrazo.
Gracias, bonito día. Es increíble cómo la tecnología sigue transformando el mundo en todos los escenarios, entre ellos el logístico. donde gracias a emprendedores como Jorge, que trabajan para idear soluciones inteligentes que permitan potenciar el servicio de entregas, cada día nos seguiremos sorprendiendo con los nuevos desarrollos que optimizan procesos y presentan nuevas formas de hacer las cosas. Si quieres contactarte con Jorge, encuéntralo en LinkedIn como Jorge Chávez y en la empresa lockhub.com. Lockhub se escribe lockhub.com. Sigue formando parte de e-commerce al cubo. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharlo. E-commerce al cubo.